It is a love based on giving and receiving, as well as having and sharing. And the love that they give and have is shared and received. And through this having and giving and sharing and receiving, we too can share and love and have and receive.
Bienvenidos a Lo Dejamos Acá, un podcast sobre psicoanálisis. Antes de empezar, te queremos contar que puedes ayudarnos invitándonos un cafecito. Sí, como escuchaste, un cafecito. Si te gusta nuestro podcast, puedes entrar a cafecito.app/lodejamosacá y darnos un shot de cafeína para seguir produciendo episodios. Con el cafecito nos puedes dejar un mensaje con saludos, propuestas o lo que vos quieras. Gracias por escucharnos y ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo Dejamos Acá.
Bienvenidos a todos. Hola Mili, hola Lea.
Hola Rochi.
Hoy toca un tema candente. Hoy tenemos un podcast especial, tenemos el podcast, creo que uno de los episodios que más me gustó trabajar, ¿no? Pensar, laburar. Hoy vamos a hablar de amor. Y
amor.
Sí, Lacan dice algo que en realidad leí que alguien decía que Lacan lo dijo, y no lo voy a chequear porque voy a elegir creer que lo dijo, si no lo dijo lo podría haber dicho, pero dice algo así como que es muy difícil hablar de amor sin empezar a trastabillar, sin empezar a decir tonterías, ¿no? Y bueno, a partir de acá quedan avisados que probablemente digamos muchas boludeces a lo largo de este episodio, pero no se puede hablar de amor de otra manera.
Debe ser de las únicas que no tiene una definición única, propia, o sea, o que sí, es única y propia para cada quien, no hay algo que sea histórico o igual para todos, ¿no? Y nunca se termina de definir, nunca, siempre existe, no desaparece y no se termina de definir. Amor, hoy nos toca, lo dejamos acá, amor. ¿Qué pasa con el psicoanálisis y el amor? Mucha gente debe sentarse en el diván de la terapia del psicoanálisis porque lo lleva, la puerta del amor le toca ahí ese lugar para hablarlo en algún lado, ¿no? ¿Y por qué? ¿Llegan muchas consultas de amor, Ro?
Lacan decía que toda demanda es una demanda de amor, ¿no? Por lo tanto, la demanda de análisis tiene que ver directamente con el amor y en varios sentidos, ¿no? Nosotros hablamos del amor de transferencia, que es... La transferencia es algo que debe instalarse entre el analista y el analizante para que pueda haber trabajo analítico, ¿no?
Si ahí eso que hablábamos en el primer episodio.
Exacto, si la transferencia no está instaurada, entonces no, el terreno no está listo para hacer ningún tipo de intervención, digamos, la persona no, el sujeto no está, no se puede hacer una intervención ahí porque sería muy hostil, ¿no? Para la persona. Entonces, toda demanda es demanda de amor, ¿no? Desde que nacemos, lo primero que... Una de las primeras cosas que hacemos es llorar, ¿no? Que hace el bebé cuando nace, en algún punto tiene hambre o tiene frío, o ya nacer y sentir la gravedad, ¿no? Y salir de ese lugar de donde estaba hacia afuera, lo hace sentir una necesidad y llora, ¿no? Uh-huh. Y es la madre ahí la que codifica eso como una demanda. La madre ahí dice... madre, padre, quien esté ahí, ¿no? Dice, tiene frío, tiene hambre, tiene cólico, yo qué sé, ¿no? Va a codificar.
Sí, que de hecho, nosotros habíamos hablado que la primer necesidad que aparece es un poco esta, donde, ¿no? Donde el rol del cuidador, que fuera madre o padre, gracias a Dios, me dijiste vos un día, se equivoca. Entonces ahí, al equivocarse, el bebé pide, ¿no? Y ahí está la primera demanda. Eso ya se empieza ahí con la historieta del amor, digamos.
Exactamente, ¿no? Pensar, ¿por qué la demanda siempre es una demanda de amor? Bueno, en ese punto los sujetos no solamente comemos, digamos, comer no es un acto simplemente de alimentarnos biológicamente porque tenemos que tener, para poder existir, ¿no? Bueno, cuando eso es así, entonces hay alguna patología, habría que ver qué pasa en ese caso con esa persona, pero para nosotros comer es mucho más, es... un acto de amor, un acto de cuidado, un acto de compartir, un acto de tiene una ceremonia, ¿no? Alrededor de las distintas culturas hay ceremonias diferentes, se usan tales utensilios, yo qué sé. Hay muchas cosas.
Sí, sí, el compartir la comida es un gran gesto de amor tal cual, en distintas culturas. Me puedo pensar, ¿no? Uno festeja alguna celebración, digo, la comida es lo que siempre está ahí presente.
La comida, bueno, otro gran tema, ¿no? Pero en sí, digamos, sí, porque podríamos empezar a hablar acá de la comida.
Ya lo entendí.
La papilla psicotizante, ¿no? Lacan habla mucho también de la comida en este sentido, porque justamente no es simplemente lo biológico, o no debería serlo. Si es solo, si una persona, un niño, bueno, es el experimento que hablamos la otra vez, ¿no? Los niños eran alimentados, estos que estaban en incubadoras, pero no eran tocados, no eran mirados, no eran acariciados, no eran divinizados, ¿no? Tenían sus necesidades biológicas cubiertas, pero con eso no es suficiente. Para el cachorro humano se necesita algo más, ¿no? Para devenir sujeto luego se necesita algo más. También estaban los casos, ¿vos te acordás que en el colegio, no me acuerdo en qué materia era, que habíamos visto esto de los chicos que estaban perdidos en la selva, que los encontraban, chicos salvajes que los encontraban, que se habrían perdido, andás a ver, en alguna embarcación o algo así, volvían a la sociedad chicos que habían estado en la selva perdidos, ¿no? Que los encontraban, porque andás a ver, se habrían perdido desde muy chiquititos, no tampoco bebés, ¿no? No. Pero, y bueno, y era imposible reinsertarlos en la sociedad, ¿no? Había algo ahí del lazo social que no era posible. No era posible que ellos demandaran algo, no era posible que se introduzcan en el lenguaje. Era un lazo con el mundo muy precario, ¿no? Para poder estar en el mundo también se necesita poder amar. Freud decía, para no caer enfermo hay que amar, ¿no? En el sentido de que la libido no tiene que quedar la libido. No tiene que quedar solo en el sujeto, ¿no? No tiene que quedar en esto que hoy dicen, ay, lo del amor propio,
¿no? Ajá, a ver, claro. Hay un amor que implica un otro. El amor implica un otro.
Hay que poner esa energía libidinal en otro lado. Freud decía en Introducción al Narcisismo que es necesario amar para no caer enfermo, ¿no? Como que hay algo de la libido del sujeto que tiene que ir sí o sí a la afuera, al mundo, ¿no? Para poder anclarse, para ser un sujeto social, es necesario poder libidinizar el mundo. Eso quiere decir también poder hacer lazo con los otros, ¿no? Con el otro, más allá del otro familiar, también con el otro del mundo. Un poco lo que pasa en la melancolía es esto, que ante la pérdida del objeto de amor, ¿no? Freud decía en Duelo y Melancolía que un duelo, cuando el sujeto pierde el objeto de amor, el que sea, toda la libido que estaba puesta en ese objeto vuelve para las fantasías, ¿no? Tiene que volver a las fantasías del sujeto para que luego pueda volver al mundo otra vez, a ponerla circular, ¿no? Pero durante el duelo uno como que se retrae.
Ok, hay varias cosas. Uno, se ve que Freud en todos sus temas relacionaba o estaba relacionados al tema del amor, porque me decís en Introducción al Narcisismo, en Duelo y Melancolía, y se ve que el amor, bueno, va atravesando como todos los costados. Eso por un lado, y por el otro, ¿qué pasa ahí, no? Porque creo que también tiene que ver un poco con lo que charlábamos de muerte. Es eso, ¿no? Ahí comienza un duelo porque comienza la ausencia de un objeto, como se dice en psicoanálisis, de amor. ¿Y qué pasa con eso, digamos? ¿Sucede que el sujeto puede entrar como en cierta crisis? ¿Por qué no?
Claro, puede ocurrir en un duelo patológico, decía Freud, que esa libido vuelva, quede en el sujeto y no pueda volver a sacarla, ¿no? Y eso es lo que conocemos como melancolía, que en la clínica, por lo menos dentro del psicoanálisis, hay algunos psicoanalistas que sostienen que no es una psicosis y otros que sí, ¿no? ¿En qué estructura lo dejaría al melancólico?
La melancolía, que es una emoción, o sea, bastante común, digamos, y es como que estudian que pueda llegar a ser como una patología bastante más problemática de lo que uno cree.
La melancolía como patología no es algo común, no se ve, no es, digamos, es difícil hablar en términos de sano, de común, de normal, ¿no? Porque no hay un parámetro donde digas, a partir del año 3 de duelo, si no saliste adelante, entonces es patológico. No es una cuestión de tiempo, ¿no? De tiempo cronológico, es una cuestión de tiempos lógicos, ¿no? En psicoanálisis es como que el tiempo cronológico para nosotros se invierte bastante, porque justamente el trauma, por ejemplo, se da a partir de un segundo momento que resignifica un primero, ¿no? Y ahí se vuelve traumático, ¿no? Es traumático.
Okay.
Entonces, como que el tiempo, ¿no? Tiene una lógica en psicoanálisis. Freud concebía el trauma en dos tiempos. Un primer tiempo donde ocurre un hecho que en sí no es traumático, sino que es traumático en un segundo momento donde se resignifica, ¿no? Donde ese primer momento toma otro sentido, que sí es traumático, ¿no? Okay. Por eso, bueno, a veces con el despertar de la sexualidad después de la pubertad es cuando hay muchas secuencias que en la infancia por ahí no eran traumáticas y luego sí devienen, ¿no? Como que okay. Es en ese momento donde se resignifica, digamos, por eso en psicoanálisis Freud trabaja el trauma en estos dos tiempos lógicos. Pero volviendo a la cuestión del amor y el objeto perdido, ¿no? Bueno, justamente esto, la caída en la enfermedad si no hay posibilidad de amar. Lo importante que es en este punto poder hacer lazo con los otros, ¿no? Poder vincularse con los otros, porque si no, de verdad hay una caída subjetiva que puede ser brutal, ¿no? Digamos, los pacientes por ahí crónicos o los que peor están son los que no pueden hacer lazo social, los que tienen dificultad ahí para los que pueden armar una red de personas, ¿no? Con las cuales contar o con a las cuales ver o con las cuales interactuar.
¿Y qué sería crear un lazo de amor o un vínculo sano, un lazo que esto, que haga sobrevivir la libido que llevo en mí puesta en otro y que eso sea de una forma correcta, no sé cómo preguntarlo, a ver, ¿de qué te reís?
Sos una chanta porque querés el resultado, guacha, ¿no?
Por supuesto.
Es decir, al final, a ver, vínculo sano, de nuevo, es muy difícil usar algunos términos como si hubiera parámetros, ¿no?, de la salud. Sí, por supuesto, hay parámetros donde los vínculos dejan de ser sanos y esos hay que tenerlos siempre en alerta, ¿no? Siempre en vista.
Eso lo voy a tener acá en una nota, un asterisco, después lo hablamos.
Una mota.
Bien.
A ver, amor sano. Amor sano como tal, podemos hablar de cómo es el amor, cómo ve el psicoanálisis, ¿no?, esta cuestión del vínculo con el otro. ¿Qué sería tener una relación de amor? Bueno, como ya anticipamos en el episodio de sexualidad, y que si no lo escucharon, que lo pueden ir a escuchar, no existe la complementariedad entre los sexos, ¿no? Por supuesto, mucho menos va a existir la complementariedad entre cualquier sujeto que se junte con un otro.
Me acuerdo de ese capítulo, como que esto que no existe la complementariedad, que era un mito lo de la naranja y la media naranja, ¿no?
Exacto, porque ni siquiera es que somos dos naranjas rodando por el mundo, esa frase de Instagram, porque son en realidad dos naranjas con una falta, ¿no? Dos naranjas agujereadas sería en todo caso.
Okay.
No somos seres completos, ¿no? Hablamos siempre de esta falta estructural que tenemos como sujetos. Entonces, esta falta que cada uno tiene dentro de sí implica que somos seres deseantes también por eso, ¿no? Porque algo nos falta, es entonces que podemos desear. Porque si tuviéramos todo, o sea, es muy difícil el deseo con la gente que tiene todo, ¿no? Por más que sean cosas materiales, hay ahí el objeto como tapón, ¿no?, de esa falta primordial, es muy difícil relanzar el deseo en ese momento. Ahora, por ejemplo, Messi. No es que tiene el deseo tapado, pero, ¿no?, que yo pienso, pobre Messi, qué difícil tiene cuando descubrimos su sueldo. Pero es por esa falta que tenemos estructural que podemos desear. Es a partir de esa falta que podemos hacer lazos con otros justamente, que podemos vincularnos o podemos pensar algo de esto del amor, ¿no? Con
bien,
un otro.
Bien.
Pero ¿qué es lo que pasa? Está el primer momento que es el de enamoramiento, ¿no? Este es espléndido porque el otro se ve con los anteojos del amor, está completamente idealizado, es fabuloso, me encanta. Como
¿esto qué sería? ¿Las etapas del amor?
No sé si son las etapas, pero son momentos de ese encuentro con el otro que son de cierta manera, cambiando el orden un poco, son de esta manera, ¿no? Existen estos momentos que se pueden replicar después en la pareja varias veces más, pero generalmente es etapa de enamoramiento donde el otro obviamente tiene un brillo, decimos un brillo fálico, ¿no? Hay algo del otro que te gusta, qué sé yo, no sé, el dedo gordo,
todo.
Idea,
lo que sea que lo ves todo el tiempo con el mejor filtro.
Vive con un filtro, ¿no? Que en realidad lo tenés vos, no el otro.
El otro de uno.
Entonces está este primer momento donde parece que el otro es completo. Y también que es completo porque está conmigo, ¿no? Como que estoy ahí completando al otro también, somos uno, este momento así de simbiosis.
De amor, claro, simbiosis. Claro.
Claro, el tema
hermosa
es que
etapa, hermosa etapa.
Muy linda, pero es un bolazo, porque tarde o temprano eso cae, ¿no? Si tenés la suerte de que te dure años, genial. Pero dura un tiempo, dura un primer momento, y después empiezan a ver las realidades, ¿no? El otro es medio pesado, sigue con la guitarrita todo el día,
empieza
a ser más rutinario, ¿no? Y lo empezás a ver todo el tiempo. Entonces, de alguna manera, ahí cae ese brillo fálico. El otro también te está viendo a vos sin brillo fálico.
Tu brillo fálico también cayó, ¿eh?
Claro.
Claro,
también cayó. Esto es un ida y vuelta. Entonces acá viene el gran quilombo. ¿Por qué?
No zafa nadie, ¿eh? No zafa nadie.
Entonces, ¿qué pasa? Claro. Ahí ya no están perfectos, ¿no? Empiezan los primeros momentos de desencuentro. Bueno, no sé, pelea, discusión, en lo que sea, ¿no? Desencuentro. Bueno, otra vez vamos a hablar de Adventures, no podemos ver hoy una de la época victoriana, que me encantan a mí, con esos vestidos de combininía, que no podemos ver esa, ¿no? Ya me vi todo Disney Plus, me lo vi entero. No, viste, otra vez seguimos con la acción, bueno, Denzel Washington, pero en algún momento las películas de Denzel Washington también se terminan y...
Exacto.
Ya no te gustan las películas.
¿Y qué viene después de esto?
¿Qué viene? Bueno, es un poco intentar hacer... entre la falta de uno y la falta del otro, ¿no? E intentar comunicar eso.
Palabra. Sería como un... Hablemos de nuestras carencias. A ver si
hablar
podemos hacer
con
una...
la carencia sería. Ajá, un poco, primero, para eso hay que asumir de alguna manera que uno tampoco es completo y perfecto y tal, y mucho menos el otro, ¿no? Pero para hacer esa para asumir, como decimos en psicoanálisis, la propia castración, que ya sería igual un trabajo analítico un poco más largo, pero para asumir un poco de este no todo, ¿no? De que todo no se puede, como ¿viste? Hay que darlo todo en el amor, darlo todo. Bueno, no, todo no se puede dar, no es posible.
Todo el tiempo es todo tan exigente, es todo tan complicado, que es todo muy mentiroso,
tanta demanda,
e irreal.
Tanta demanda, ¿no? Que bueno,
claro.
No se puede dar todo. Entonces, un poco empezar como pareja a ese nivel, hay que empezar a asumir un poco esta cuestión de que los dos son incompletos, los dos tienen sus fantasmas, ¿no? Cada uno escucha, habla y ve la pareja de sus fantasmas. Y acá es donde viene el desencuentro.
Ah, ok. Te iba a preguntar un poquito por este todo que venimos charlando. Viste que yo siempre es como que meto un poco los conceptos en la licuadora y hago la calecita de conceptos psicoanalíticos que nos das, y que está buenísimo porque se empieza a pensar primero esto de tener vínculos sanos y de poder sobrevivir en este mundo complementándose con la relación o con el lazo con el otro. Pero, ¿qué tiene el amor de pareja? ¿Sí? Que digamos es distinto al resto de los vínculos, porque esto de que es muy, muy poético, tal vez, o muy cineasta, de que, bueno, si me siento incompleto, me siento incompleto. Pasa como esta idealización de que cuando me voy a encontrar con el amor de pareja, con ese otro que me llene, que me complemente, así sea desde esta falta, o desde este reconocimiento de carencia de ambos, pareciera que uno se va a terminar de completar. Digo, hay algo trascendental en el humano, desde el psicoanálisis también un poco que lo analice a esto, que hace que el amor de pareja nos pareciera como que transgrede el resto de los vínculos, ¿no? No sé, es raro.
¿Qué quiere decir que transgrede el resto de los vínculos?
Como que pareciera que es aquel que uno está buscando todo el tiempo, ¿no? El amor de pareja es ese que el que más se busca, porque es como hablábamos de distintos tipos de amor, y vos me decías, vamos a hablar de la amistad también, ¿no?
No sé si es el que más se busca, pero es el que más falla.
Ah,
no
y es, okay.
Se busca. Okay. Que uno también busca, todos buscamos tener amigos, quien quiere tener hijos busca tener hijos, si puede los tiene.
Bueno, por ahí son más fáciles esos vínculos, no sé, que se dan de otra manera.
Son más fáciles, no son más fáciles, pero se falla más en el vínculo a nivel pareja, justamente porque no hay complementariedad, no es posible complementarse con un otro. No existe mi media naranja, ni existe la persona indicada para mí, sino que existen dos parejas que coinciden en tiempo, y dos personas que coinciden en tiempo y espacio, y tienen que dialogar, ¿no? Tienen que dialogar.
Coincidir y comunicarse.
Comunicarse. ¿Qué pasa con la comunicación? Lacan dice algo súper interesante, ¿no? Que es, resumiéndolo un montón, que a quien le interese que vaya y que lo lea, lo que dice sobre la imposibilidad de comunicarse, pero... Él dice que la comunicación es imposible. ¿Por qué? Porque entre lo que uno piensa, ¿no? Lo que uno quiere comunicar, lo que puede decir, ¿no? Y lo que el otro, con todos sus fantasmas y su bagaje subjetivo, su recorrido, su historia, sus vivencias,
claro.
Nosotros decimos su fantasma, ¿no? De ese lugar que el sujeto ocupa para él en el mundo, él escucha con eso lo que yo pude decir. Entonces, mira, el otro día nos
parece imposible. Parece imposible.
Tengo un ejemplo. Mi marido tiene un pantalón marrón caqui que le encanta y siempre, cada vez que lo lavo, tiene que quedar perfecto en el sentido de él lo dobla con una manía, con un amor, con una perfección, ¿no? Que, bueno, le gusta mucho su pantalón. Entonces se lo lavé. Dije, era de noche, digo, bueno, lo voy a sacar del lavarropas porque se le va a arrugar, si no. Entonces, bueno, lo llevo, él ya estaba acostado, estaba con la compu trabajando, y yo me pongo a doblar el pantalón adelante de él, ¿no? Él acostado, yo en los pies de la cama, doblando las cosas, y empiezo. Mi concentración, yo decía, este pantalón para él es súper importante. Entonces, yo, que soy un desastre con los quehaceres de la casa, voy a doblarle este pantalón perfecto. Y lo estaba doblando y con una concentración, y me ponía la percha en la boca y lo doblaba así, lo ponía todo perfectito, perfecto. ¡Plancha! ¡Plancha! Lo que nunca, vos sabés, Mili, vos me conocés, vos sabés que yo...
No, te estoy imaginando, lo estoy viviendo.
Ni para ver en Amazon. Y por ahí me mira así y me dice, si no tenés ganas de doblar el pantalón, no lo hagas, ¿eh?
Mira cuánta ingratitud, ¿sabes?
Además yo estaba pensando, él me está mirando y yo tengo que hacer un buen papel acá, en mi acto de amor, ¿no? Hacer esto que para mí es un pelotazo, que es hacer las tareas.
No, te digo...
lo voy a hacer con amor, que él vea que yo le pongo amor a sus cosas.
Tráeme la tijera que corto el pantalón ya.
No, por un segundo, por suerte, todos mis años de análisis cayeron y me empecé a reír porque dije...
Claro.
No se lo puedo explicar a él porque él todavía está pensando que yo estaba, en vez de estar nerviosa porque quería que esté perfecto, ¿no? Él pensó que yo estaba de culo, que podría haber sido tranquilamente. O sea, no vamos a engañar a nadie.
Totalmente, yo, totalmente.
Estaba haciendo eso, pero no era el caso. Entonces, días después, no sé qué me hice el pantalón y le dije, ¿te acordás ese el día del pantalón? Digo, yo lo estaba doblando con un amor y un cuidado. ¿En serio? Me dice él, ¿no? Pero se lo pude decir después, ¿no? Cuando él ya ni estaba enojado porque creía que yo no sé qué. Y yo, por suerte, por un momento me llené de ira, por supuesto. Dije,
claro.
Ingrato.
No. Lo que pasa es que tenemos como esa sensación los seres humanos, y sobre todo en el amor de pareja, que también... Uno se entiende tanto en todo, existe esta falsa complementariedad, ¿viste? Entonces pareciera como que el otro, uno se subtitula en pensamiento y emoción. ¿Entendés? ¿Cómo que no sabes qué me pasa esto?
Claro,
no, uno vive ¿qué suponiendo,
¿no? Uno siempre supone de los demás, porque bueno, sí o sí tenés que suponer algo de los demás. Cuando, a ver, salís al mundo, salís de tu casa, bueno, supongo que esa persona que viene caminando ahí va a seguir caminando para allá.
Claro.
Hace suposiciones, ¿no? Pero el problema es cuando hacemos suposiciones de más, y este es el gran problema de todas las parejas del planeta Tierra, es que la comunicación en realidad es imposible como tal, no es posible comunicar tal cual, pero bueno, sí es posible, ¿no? Poder anticiparse y decir, como me pasó a mí, en vez de contestarme en ese momento, decir, no es por acá, me lo estoy tomando
personal. No es por acá.
Después les claro. explico que en realidad mi cara era de otra cosa, ¿no? Por ahí yo tenía
claro, sueño. Claro. Es un segundo. Porque en esto del amor y el amor de pareja también siempre aparecen estos conceptos de, bueno, pelear, no pelear, discutir. No, pero discutir está bien, no discutir no está bien. Entonces, bueno, se empieza a hablar, que todo tiene que ver con la comunicación, ¿no? Con el decir, con el abrirse, sí, con el eso. Encontrar la buena manera.
Muchas veces es necesario decir las cosas varias veces de distintas maneras, ¿no? Hablar, abordar un tema, no sé, a veces es necesario abordarlo 10, 15 veces, yo qué sé, las que sean, tal. ¿No? Pero cada vez que lo abordás no lo hablas de la misma manera. No puedes decir dos veces lo mismo. Por eso cuando alguien empieza o está pensando en retomar con un terapeuta y dice, ay, no, es que empezar otra vez, contar todo otra vez. Bueno, no es posible contar todo dos veces igual, ¿no? No es posible claro. empezar dos veces por el mismo lado, el relato, por más que lo intentes. Entonces,
¿qué en psicoanálisis esto del discurso y cómo somos nuestro propio discurso es fundamental? Ahí sí que por eso en el diván cuando uno va y se siente es como que cuando más conscientes somos de las palabras, ¿no? A ver qué le cuento.
Sí, más conscientes o bueno, no... o más inconscientes, no sé. Pero ahí, está cuando bien. Uno no está pensando demasiado en qué está diciendo, ¿no? Cuando uno no se cuida, no cuida sus palabras y se deja hablar, ¿no? Entonces ahí, cuando uno está en análisis, que puede decir, tendría que poder decir libremente todo lo que se le venga a la cabeza, ¿no? Eso creo que es clave, ¿no? La libertad de poder decir todo lo que quieras ahí en ese espacio es fundamental, sin dudas.
Sí, perfecto, lo entiendo, claro, porque si también, sea cual sea la patología que uno tiene, o no sea una patología, o sea una situación de vida, lo que lo lleve al análisis, no, si ya en un momento te dicen, no, esto es grave, claro, no sé, creo que también el costado perverso humano estaba en todos los humanos, así que el espacio idóneo para sacarlo también, ¿o no?
Bueno, sí, uno va a decir muchas cosas.
¿Qué hago con este pensamiento oscuro? ¿Qué sé yo? No sé, por ejemplo.
Por supuesto, sí, por supuesto, todos tienen... el goce, la pulsión de muerte está en todos los sujetos, entonces todos tienen un lado B o un lado que uno cree que es oscuro y cree que es oscurísimo y en realidad
le pasa a todo el mundo, claro.
Sí.
Tiene que ver con el saber, tiene que ver con el saberlo, con el conocerlo, exacto.
Sí, bueno, poder decir, ¿no? Hay una gran diferencia entre poder decir y no poder. Cuando uno puede hablar, por lo menos hay algo que se está haciendo, ¿no? Y por eso es muy importante la libertad a la hora de no censurarse con su terapeuta en ese sentido, de poder decir todo lo que piensa.
Te hago una pregunta, Ro. ¿Crees que, o no, bueno, no sé, por ahí justo en el espacio de terapia, pero un poco como vivimos también el mundo hoy, ¿nos cuesta más hablar de amor?
No. Todo el tiempo se está hablando de amor, aunque crean que...
Es mejor hablar mucho de amor, es mejor sentir el amor, o sea, ¿cómo hay que encauzarlo de la mejor manera?
Es que el amor en realidad es algo, es justamente como en el encuentro entre estas dos personas, no es posible un encuentro completo, ¿no? No, como no existe esa complementariedad, y somos dos sujetos con agujeros, ¿no? Con faltas, que están juntos haciendo, el amor es justamente... eso que viene a intentar decir algo sobre esa no relación sexual que hablábamos en el episodio de sexualidad, ¿no?
Me acuerdo.
El amor es eso que se puede decir del amor o hacer del amor, es lo que cada sujeto puede hacer con esa falta primordial y con esa no complementariedad con el otro. No existe la complementariedad total con el otro, ¿no? Por eso funciona Disney, por eso funciona el amor romántico, porque es esa idea de complementariedad que en realidad no existe.
Esa idea o ese romanticismo de alguna forma es como que prevalece en algún ideal inconsciente o algo, porque también parece que fuera motor, ¿o no? De avivar el amor.
Son las explicaciones que cada uno se da sobre eso, de lo que poco se puede decir, ¿no? Sobre la no complementariedad hay algo sobre ese desencuentro con el otro, es algo sobre la castración que no puede ser dicho, ¿no? Es esto que en psicoanálisis lacaniano hablamos sobre lo real, ¿no? Todo eso que no puede ser dicho. Bueno, claro. La no relación sexual es eso, quiere decir que no hay la relación sexual, no hay el encuentro completo Entonces, todo lo que podamos decir alrededor de eso y alrededor de lo que sería el encuentro entre dos, amor, ¿no? Por eso todas las disciplinas lo toman, por eso el arte está plagado de amor y muerte, por supuesto, siempre están los dos, ¿no? Eros y Tánatos. Está el amor en todos lados, ¿está? En todos lados, porque todos intentan decir algo sobre eso, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis, el arte, cualquier persona que pasa caminando, ¿no? Dibujantes, todos intentamos decir algo sobre eso, por eso Lacan, lo que dicen que dijo Lacan, que dije al principio de este episodio, de es imposible hablar de amor sin empezar a decir tonterías, va un poco por ahí, ¿no? Va en esta dirección.
Ok, o sea que bueno, redefiniendo el amor siempre que además... Esto tiene que ver seguramente los cambios que hay en el amor y de cómo se ve el amor, tiene que ver con lo cultural, con lo social, con cómo nos vamos construyendo como humanos. Había gente que preguntaba cosas en el Instagram de Lo Dejamos Acá, me parece que podemos mencionar algunas preguntitas que es importante, que tienen que ver con ciertos conceptos también bastante contemporáneos, como por ejemplo de construir. La gente preguntaba, ¿uno solo se tiene que construir? ¿Cómo discriminar? ¿Amor, amor de parejas, amor de hermanos, amor de amigos? ¿Lo pensamos así o también necesitamos deconstruir esos conceptos? Me encanta el deconstruir. ¿Hasta dónde hay que ceder? Se hace la pregunta un usuario. El amor es causa y efecto, dice otro. Es motor, es verbo y es acción. El duelo de la ruptura, el duelo de una ruptura, ¿no? Como tiene que ver con esto del amor y el desamor. Y hay otra persona que puso el amor en la pareja más maternidad. Y ahí también, ¿no? ¿Cómo cambian los dinamismos cuando aparece un nuevo objeto de amor en los vínculos, el baby?
Bueno, todas esas preguntas son un montón y cada una tiene unas respuestas que podemos hablar un rato largo. Pero creo que más o menos queda contestado algo de todo esto, ¿no? Esto de construir, que hay que construir, que no. Bueno, partiendo porque no hay una definición puntual o no hay una palabra que diga lo que es el amor, sino que se necesitan todas las palabras que hayan y más para poder decirlo. Digo, va a ser algo que nunca se va a poder terminar de decir. Justamente... pensar una construcción del amor en realidad es una construcción entre dos, ¿no? O debería serlo. Lo que pasa es que no siempre se sabe. Generalmente los miembros de la pareja ya llegan con sus ideas de amor y acá no hay que cada uno viene con su idea, ¿no? Y la quieren hacer encajar muchas veces. Y bueno, en realidad puede ser que al principio tengan una idea parecida, pero con el tiempo van pasando cosas en la pareja, pueden aparecer los chicos, puede aparecer una infidelidad, puede aparecer el desempleo, la enfermedad, pueden aparecer un montón de cosas, y cómo se hace vez a vez, va a ser una construcción de pareja, ¿no? Pero algo hay que construir alrededor de eso, si no es como de a poco ese lazo va cayendo hasta devenir en el desamor.
Claro, claro. Bueno, también hay como una necesidad que es bastante inherente al ser humano, no sé si, bueno, el amor de pareja, sino de esto de construirse o reconstruirse constantemente con un otro, que también implica el compartir, porque esto del amor también tiene que ver con eso, me hace acordar, y me causa gracia, bueno, al que sea fanático de la serie de Friends, que en un momento, bueno, Joey le tiene que escribir los votos a Chandler y a Mónica para el casamiento, entonces todo el tiempo lo hace reiterativo, y el amor se trata, it's about giving and receiving, y todo el tiempo es dar y recibir, es muy gracioso porque no puede escribir otra cosa, pero en realidad se trata de eso, ¿no? Compartir, dar y recibir, y preguntaba no a un usuario, ¿hasta dónde hay que ceder?
La carta de amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es, ¿no? Es dar algo que no tengo.
Claro, ese va de claro.
No lo tengo. A alguien que no es lo que seguramente te imagines que es, ¿no? Va a ser otras cosas. Okay. Eso es lo importante. Y bueno, hay que ver qué es después de que ese brillo fálico caiga. Eso es lo interesante. Ahí empieza el verdadero trabajo. Lo otro es vacaciones.
Eso, el brillo fálico, es como me encanta porque veo la pantalla dividida en dos, con una pareja a la izquierda con toda la alegría, el otoño, una cosa reluciente, rayos de sol, y la otra parte es gris, oscura, tormentosa.
Bueno, la idea es que tratar de que no sea.
Bueno,
ni
pero ni pasa que esto es porque lleva un laburo interno, ¿no? También uno se encuentra con uno de, en otro costado también, ¿o no? Esto de que a veces el otro resulta un espejo.
Bueno, a veces el no sos vos, soy yo, que se dice, claro, pero no se dice como debería ser. Sí, muchas veces es, no sé, muchas veces uno, una persona salió sistemáticamente su vida con personas que eran similares, ¿no? Porque en su ideal de objeto buscaba el mismo objeto, qué sé yo, que sea parecido a la madre, parecido al padre, yo qué sé, parecido a quién, ¿no? A alguna cuestión en particular se les jugaba ahí, los elegía un poco en serie, un poco lo podemos ver, no uno, pero nuestros amigos todos eligen siempre igual.
Siempre te elegís a todos cortados por la misma
distancia. Exactamente. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, pasa a nuestros amigos. Le pasa a nuestros amigos.
Totalmente, a nosotros no. Justamente esto, ¿no? Cada uno elige desde un rasgo. Y bueno, a ver después qué es. Me olvidé que habías preguntado. Me distraigo con los chistes, boluda.
No, está bien. Sí, me pasa, pero está bueno igual, es divertido. Es divertido un poco también el tema del amor, porque también te lleva un poco a la tragedia y un poco a la comedia, esta doble cara. El amor, el desamor, lo tragicómico. ¿Te acordás de aquel? Siempre hay una historia de amor que con el tiempo, que esto, ¿no? Que no tiene tanta definición el tiempo, sino de los momentos, ¿no? En que uno se sana, sí, sí, con ¿no? Los vínculos también tienen...
Imagínate por los que llorábamos a los 14, si no sana el tiempo. Era la muerte. Por supuesto. A los 14, era la muerte. No te digo bola, no sé.
Nadie muere por amor. Nadie se puede enfermar, pero nadie muere por amor. Esa es otra realidad.
Por suerte, por ahora.
Por ahora. Lo dejamos acá.